escuchamos la banda sonora de una película mítica, de esas que hay que ver, Cinema Paradiso, porque, bueno, pues la verdad nos imaginamos a su protagonista, a Toto, como a nuestra invitada, que al igual que él, nació en un pequeño pueblo, en su caso en Arellano, donde el cine lo era todo para ella.
Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia.
¡No!
Para todos los corazones, la historia de amor de un pequeño pueblo y su cine.
¡Alfredo, es precioso!
Esa niña que, como Totó, soñaba con lo que veía en el cine, que imaginaba mil historias relacionadas con lo que veía, es hoy una montadora más que reconocida. Ha trabajado con Carlos Saura, Víctor Erice o Basilio Martín Patino, entre otros. Ella es una de las pocas mujeres que se dedica a montar películas y que ha sido recientemente reconocida en la edición número 24 del Festival de Málaga.
Esteraiz Purua, hablamos de la navarra Julia Juaniz, que recibía el premio Ricardo Franco, que en ediciones previas han recibido profesionales como Rafael Azcona o Javier Aguirre Sarube.
Eso es, Julia nació en un pueblo de 100 habitantes de Navarra, como decíamos, en Arellano. Allí es donde descubre el cine, en las sesiones del sábado y domingo, y así es como descubrió también, por ejemplo, el mar en el cine.
Entonces, lo bueno de ver películas cuando eres pequeña, pero desde 3 años, 2, no, desde que andabas, yo no las entendía, muchas películas, pero eso te hacía la noche soñar con el cine. Entonces tú veías, yo qué sé, veía el mar. Arellano no tiene mar.
Era una niña que de noche pensaba en las películas que había visto de día y también en esas pelis que sus hermanos le contaban que veían fuera de Arellano.
Mis hermanos empiezan a salir de Arellano para ir a Pamplona a estudiar y ellos venían y me contaban las películas. Y sobre todo yo recuerdo las noches, siempre estaba pensando películas.
Durante 3 años estudió medicina en Zaragoza y llegó a hacer prácticas en una época en la que los médicos fumaban delante de los pacientes. Lo dejó para dedicarse al cine, que es lo que realmente amaba.
El cine para mí es mi vida. Entonces, cuando tú tienes algo tan metido dentro, te sientes fracasada. No fracasada a nivel de trabajo, ¿eh? No estoy diciendo eso, pero me imagino que seré mayor y querré hacer cosas y nadie me llamará. O sea, en mi cabeza está metido eso desde hace muchísimo y tengo una amiga y nos reímos que estaremos sentadas en un banco hablando de cine porque nos gusta mucho, pero que será como el desastre final.
Bueno, pues de momento nada, ni de banco ni de desastre, porque, como decíamos, ha recibido el premio Ricardo Franco, algo que le ha hecho especial ilusión porque lo conoció y lo recuerda con cariño.
Y él venía por las tardes, estaba haciendo una serie, y venía por las tardes a ayudarle a un director que tenía una serie de problemas. Nunca escribió la palabra libertad en grande en un cartel como estamos haciendo últimamente. Él lo decía en un tono de voz normal, pero sí exigía esa libertad para todo el mundo.
Ella también es de las que habla con un tono normal, sin grandilocuencias. Le interesa el cine que le haga pensar, sentir y que le enseñe más sobre la vida, desde Kurosawa a Rossellini. Hemos dicho que hoy hablamos con una montadora de cine, pero más bien podríamos decir que es una artista renacentista del audiovisual, porque además de montar películas, es también directora, videoartista, hace exposiciones de fotografía, pinta negativos de película que luego proyecta y hace cajas de luces.
Julia Juaniz, egunon.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy, muy bonito lo que habéis puesto, me ha emocionado un poco.
Bueno, nos alegra porque la imagen era muy clara de dos abuelillas. Yo me imaginaba, por ejemplo, a cualquiera de nosotros tres también sentados mirándonos y charlando, ¡ay, la radio, qué pena, qué de programas, con 80 años, por ejemplo! ¿No?
Bueno, pues esa amiga es Eulalia Ramón, que es actriz, o sea, creo que es importante que salga, que nos hemos reído muchísimas veces sobre eso.
Sobre el desastre final, ¿no?
Sí, no sé por qué, pero ahí lo tenemos metido, sí. Bueno, muy divertido, pero sí.
En todo caso, felicidades por ese Ricardo Franco, que te ha hecho ilusión y que es un gran premio además.
No, sí, muy contenta y muy agradecida, la verdad. Y luego en la entrega del premio fue muy emotivo. No sé, lo piensas después y es muy bonito porque ves a mucha gente que no esperas ver ese día, que han ido para tu premio y bueno, conoces a más gente. Todo fue muy bonito y el Málaga fue fantástico, la verdad. Estoy muy agradecida.
En el vídeo que precedía a esa entrega del premio decías: lo habré hecho mejor o peor, pero le he dado la vida por mis películas. ¿Podríamos decir que la tuya es, aunque hemos hablado de otras facetas, es una vida totalmente dedicada a lo que amas?
Sí. Estoy todo el día pensando en cine, trabajo todo el día cuando puedo y me llaman, pero sobre todo es intentar hacer bien las cosas. Y es que yo me doy cuenta, yo voy al cine y cuando salgo de una película que me ha gustado mucho, incluso puedo salir llorando, no sé, vuelvo con otra vida a mi casa, quiero hacer mil cosas. Y la verdad que sí, el cine es que desde pequeña fue todo y sigue siéndolo. Sin cine yo no sabría vivir, la verdad.
Te imaginemos todavía pensando en cine, repensando todas esas películas que sigues viendo, Julia, y también corriendo de un lado para otro, que no sé si será así, porque no sabemos de dónde sacas tiempo para, además de hacer, de montar películas, hacer exposiciones, pintar negativos, hacer cajas de luces. ¿Cómo te apañas para llegar a todo?
Bueno, pues la verdad es que normalmente voy corriendo a los sitios porque soy muy activa, eso sí que sí. El montaje soy muy tranquila, que no lo entiendo tampoco porque no tiene nada que ver conmigo, pero es así. El tiempo donde, pues son esos momentos que empiezan, fotos hacía de siempre, pero que empiezas a hacer más en esos momentos de pausa, de crisis, que no te llaman un poco, es cuando empecé hace unos años. Y me gusta mucho porque es muy creativo. Si pintas, por ejemplo, para mí, que la cabeza siempre la tengo como pensando 20 cosas, al pintar, que no soy la mejor pintora del mundo, pero tengo que pensar qué color pongo aquí y allá, ese es el único momento que no pienso, o sea, que pienso solo en colores. Entonces, para mí todo eso es un descanso.
Julia,
Sí, dime.
No, es que a mí me está generando mucha curiosidad, porque estás hablando de pintar, pero hemos dicho que pintas negativos, y esto ya merece una explicación. ¿Qué es esto de pintar negativos? ¿Cómo se trabaja así?
Bueno, pues de hacer películas, yo tenía copias de esas que están coladas, veladas y cosas así. Empecé a pintar porque eso, bueno, desde Méliès se hizo, ¿no? Pero hay muchísimos canales, y en España lo hizo Sistiana, que hizo un largo pintando el negativo. Entonces, al final fue canadienses que hacen, conocí a uno que lo estaba haciendo, que hacía las cajas de luces, dije, con todo esto que yo tengo, tengo que hacer algo. Y como ya no se utiliza el celuloide y tengo en casa, pues empecé a hacer eso. Luego ya tengo que conseguir ese celuloide, que no es tan fácil. Últimamente lo consigo en Rumanía, de un amigo que tiene unos laboratorios, no es tan fácil. Y te pones a pintar. Lo que pasa que ahí sí que pasas muchas horas, ¿eh? Eso sí que sí, para pintar los negativos. Y luego a veces hago sobre películas antiguas ir pintando. Y es algo que me gusta mucho y que al final puedes proyectar, hacer cajas de luz. Son cosas muy bonitas. Lo que pasa es que al final te vas gastando dinero para hacer cajas de luz. Todo vale mucho. Claro. No es mi caso. O sea, las ideas avanzan mucho más rápido para mí que lo que puedo llegar a hacer de lo que pienso. Pero bueno, poco a poco.
Siempre pensando y siempre avanzando en ideas, Julia. Como decíamos, de pequeña, ya desde los 3 años, te emocionó, te enganchó el cine. También te gustaban mucho las matemáticas y no sé si quizá por eso decides estudiar medicina, pero llega un momento en que lo dejas y decides centrarte en lo que te gusta, que es el cine. ¿En qué momento sucede eso? ¿Qué sucede para que digas, no voy por aquí y voy a volver a mis orígenes, ¿no? A eso que me emociona?
A ver, el cine fue desde pequeña, y cuando tienes que decidir qué carrera vas a estudiar, en mi casa mis hermanos, que son, o sea, un poco mayores que yo, uno hacía arquitectura, el otro periodismo, pero nada había, no teníamos relación con cine. Yo quería hacer cine, incluso escribí una carta, que no es como ahora, una escuela que existía en Madrid, pero estaba cerrada, me contestaron, no sé cómo lo hice, no me acuerdo bien, pero sé que me contestaron. Entonces no sabía cómo estudiar. Entonces mis amigas se iban a medicina, hice los exámenes, que entonces eran 2 días en la universidad, y pasé. Y entonces eso, pero en Zaragoza hay mucha cultura de cine, de fotografía. Entonces había una escuela, la Spectrum, una galería, que daban cursos de fotografía y yo me empecé a apuntar ahí. Y la verdad que es una escuela que es muy buena. Y en ese momento los profesores eran súper majos, traían exposiciones de Ansel Adams, de Lecuona, que yo no conocía, eso que soy navarra, que muere en la guerra civil, que para mí este hombre, Nicolás Lecuona, es una maravilla. Entonces me impresionó todo eso, y los profesores es que eran muy majos, porque siempre te animaban, o sea, tú vales muchísimo, lo haces muy bien, vas a mejorar, pero entonces fue un momento muy emotivo para mí. Y luego había cineclub, había filmoteca,
Es decir, que estabas estudiando medicina, Julia, pero al mismo tiempo seguías bebiendo y seguías participando en mil actividades que te permitía el entorno universitario de Zaragoza para seguir en tu mundo de cine, ¿no?
Sí, descubrí eso, hacía medicina, el primer año me fue bien, ya el segundo ya estaba muy dispersa y para mí era el cine, pusieron cines por la mañana que no existía en Navarra y habían creado los cines Bogart, ponían ciclos rusos, yo es que era... O sea, me cambió la vida.
Claro, ¿cómo explicar que hacías pira a clases de medicina que, quieras que no, podían ser fundamentales para operar años después por los cines Bogart, ¿no?
Estaba clarísimo. Y lo difícil fue llegar, pero al final pues tuve suerte. O sea, eso sí es cuestión de suerte. Yo me fui a Londres, que mi hermano estaba de periodista en una revista, y era por romper, porque en tu casa te dicen que estudies, que acabes y luego haces lo que quieras. Y es lo
sí,
que
claro, pero medicina son 10 años, por lo menos, ¿no? Que claro, acaba sí, y luego haces lo tuyo, claro, se puede hacer muy largo.
Porque no la... es una más uh-huh. hacer eso, pero bueno. Uh-huh. Y de ahí me enteré que iban a hacer una película, Javier Aguirre, un amigo de mi hermana que iba a trabajar, y entonces me volví de Londres para a ver si conseguía entrar de meritorio. Y bueno, el productor no me quería llevar, que no había dinero, todo eso, pero como yo sabía que entraba o nunca haría cine, insistí mucho y para quitarse de encima, o sea, que ya no estuviera dándole la turrula a él, me mandó a hablar con Javier Aguirre. Y Javier Aguirre, que era un ser especial y muy sensible, entendió porque le lloraba, le decía, dejadme ver, no quiero hacer nada, no me deis nada.
Literalmente le llorabas, ¿no, Julia? A Javier Aguirre, sí, sí.
Yo ahí lloré, o sea, yo vi que si no entraba ahí nunca haría cine, entonces le insistí tanto y él me preguntaba, ¿pero qué quieres hacer? Sí, he leído mil libros, he visto mil pelis, pero no sé hacer cine, yo no sé lo que... Y entonces él me dijo, venga, pues que sí que vienes, uh-huh. Y le dijo al de producción que yo iba, o sea, que yo se lo... Y esa amistad existió hasta el final, no nos veíamos mucho al final, sobre todo en la filmoteca, pero bueno, fue, uh-huh. ha sido un ser que yo le he querido muchísimo y además que es un director muy interesante, no el cine comercial que él hizo para vivir, que hizo por ejemplo Parchís, pero tenía esas películas que él producía de experimentales que uh-huh. vamos, en Estados Unidos estaría uno de los
encumbrado, ¿no? Uno de los dioses de este tipo
lo
de
que
cine
pasa en España que no, pero bueno uh-huh. yo le quiero muchísimo, bueno, le está muerto, pero yo le he querido siempre y le querré.
Sí, esa es una de las grandes posibilidades que nos da el cine, que aunque alguien desaparezca, como su trabajo sigue estando ahí, reencontrarse con una peli es un poco reencontrarse con Javier Aguirre también, ¿no? Si revisitas La Monja Alférez, por ejemplo. Oye, Julia, nos preguntan mucho cómo es tu trabajo. Si el trabajo de montar todo ese metraje, que serán horas y horas de grabación de una película, empieza al comienzo ya apuntando cositas, o una se encuentra con horas y horas de grabación y luego tiene que reconducir, tal vez incluso a pesar del director o de la directora.
Bueno, como se va rodando, normalmente no es cronológico. A ver, yo como montadora tengo la suerte de que me den un material en bruto y tú creas a partir de ahí. Yo prefiero que el director no me cuente mucho cómo ha pensado la secuencia, porque si no vas un poco a cómo él quiere, ¿sabes? De la otra manera tú experimentas y la haces, luego se la vas a enseñar y si no le gusta a él, pues se va a cambiar y su idea siempre se va a hacer, o sea que la vamos a probar y la vamos a ver. Pero a veces de esa que tú haces, de la que él ha pensado, sale la buena. Sobre todo te sientes más creativa porque nadie te está contando qué ha pensado, vas a estudiarlo, a ver ese material poco a poco, qué sientes cuando lo hacen los actores y qué se te ocurre. Entonces eso es la creación pura y dura. Uh-huh. Entonces a partir de ahí vas haciendo secuencias y luego vas uniendo conforme se hace a todo esto. Uh-huh. Durante el rodaje le vas enseñando al director, hay unos que quieren ver, otros menos, depende de personas. Y luego ya cuando tienes toda la película seguida, pues ahí es cuando hablando con él ves si una secuencia no hace falta la vas a quitar, otras acortas porque trabajas también sí. el guión. Y es una serie de trabajo que lo vas haciendo y lo vas haciendo pues en colaboración con el director o la directora.
El director o directora, como tú decías, Julia, tiene siempre la última palabra, aunque tú insistas, seguro que en lo tuyo y en tu visión. Supongo que hay veces que el montaje mejora una película, ¿no? Que tiene sus defectos a la hora de rodarla. ¿Te ha pasado?
Hombre, yo creo que sí. Sobre todo en el momento que tú estás quitando secuencias que quizás has leído en el guión y no te parece tan útiles y el director las ha querido rodar. O piensas que sí y luego la quitas. si la quitas es porque estás mejorando, y si luego haces algo más rápido, también creas el ritmo de la película, porque se puede rodar de una manera más lenta y luego acelerar, o sea que esas cosas te estás cambiando.
Julia, al final es, sí. como espectadora, cuando ves una película en el cine en la que no has tenido nada que ver, ¿la disfrutas o estás haciéndole el análisis diciendo, mira, aquí esto sobra, esto aquí faltaría, o la disfrutas y no la cuestionas?
No, la disfruto, ¿eh? De verdad que sí, sobre todo si me gusta mucho, lo que pasa es que te da tiempo a ver y pensar otras cosas también, pero yo no es que solo esté viendo, está bien o está mal, no, yo disfruto la película que he elegido, sobre todo cuando no he ido, llevo una temporada sin ir al cine y voy a una sala en cine grande, al cine verdadero, bueno, normalmente esas películas también me parece buena, aunque no sea buena, de verdad, pero las otras disfruto, lo que pasa es que te da tiempo a cosas y a pensar y tener ideas, y entonces pues cuando a veces ves que podría mejorar o piensas, porque nunca lo vas a probar igual, sí que te da un poco de pena de que no se haya hecho eso, pero eso es ley de vida, pero nada más.
Si pusiéramos un contador en marcha, Miriam, ¿de cuántas veces ha dicho Julia desde que ha comenzado la palabra pensar, pensar, pensar? Es una mujer que realmente pasa el día y el tiempo pensando cada vez que ve una película, como dice ella, sí que la disfruta, pero nos la imaginamos de camino a casa en el bus o en el tren repensando esa película y analizándola. Julia, no sé si es así, si tus viajes son también pensando en cine.
¿Y si lo apuntas en alguna parte de todo esto?
Sí, has acertado. Sigo pensando en la película, sobre todo cuando me parece muy interesante. Yo voy en el autobús y estoy haciendo un corto, ¿sabes? Que es, me imagino el señor que tengo delante en el autobús a qué se dedica. O sea, es que cada uno es como es y no se puede cambiar. Entonces, este puede hacer tal o la conversación de al lado. Y yo soy muy de hablar en el autobús al de al lado. Entonces me estoy haciendo mayor y si te toca a alguien joven te mira fatal, piensa que estás loca. Igual,
sí, mándame un WhatsApp, ¿no? Mándeme usted, señora, una audionota, ¿no? Porque ya lo de las conversaciones...
Si es porque eres mayor. En el momento que eres mayor no es normal que tú hables. O sea, no, tu cabeza no está bien cuando hablas. Y ese estudio de las personas me gusta mucho también. Entonces yo suelo hablar... Anda, pues ¿cuántos coches hay? Como para ver qué dice el otro, ¿no?
O sea, es lo contrario a la gente que se queja en las colas, ¿no? Que tú ahí estás en una cola esperando y siempre hay alguien que dice, madre mía, siempre estamos igual, esperando que se genere un cierto run-run, en tu caso lo mismo, pero en positivo, ¿no?
En positivo siempre y diciendo, bueno, pues esta cola se podía organizar mejor. Sí, ya estoy pensando algo. Sí, cada uno es como es y yo no puedo estar ahí sin pensar, la verdad es que sí.
Estamos hablando de montaje de cine, de tu trabajo como montadora, Julia, y hay algo que no es muy sabido y es que precisamente el montaje comenzó con las mujeres. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Te lo hemos escuchado contar alguna vez?
Bueno, pues eso lo cuenta muy bien una montadora, Ann Coates, americana. Entonces decía que cuando ese trabajo era un trabajo que nadie le daba valor y que no tenía importancia al principio, sino que era un trabajo mecánico, pues pusieron a mujeres. En el momento que se dieron cuenta que era creativo y que tiene un valor muy importante, es cuando ya entran los hombres. Entonces casi todo el comienzo del montaje son mujeres, eso es así. Y luego ya van entrando los hombres y claro, nos van quitando terreno, como pasa siempre. Pero como somos muy buenas, estaremos ahí.
Si hoy esta Julia Juaniz tuviese 18 años y fuera a empezar en esto del cine, no sé si correría detrás de algún director en concreto, como en aquel momento detrás de Javier Aguirre, o sería mejor, no sé, apuntarse a alguna escuela de cine, un poco, ¿cómo la ves tú? ¿Detrás de quién correría?
A ver, de director ahora pienso, pero de escuela de cine a mí me parece muy importante una escuela de cine porque te abren la cabeza. Yo he dado clases en la universidad sobre cine y montaje. Entonces, para mí la función de un profesor es que te abra la cabeza a otros mundos, que te des cuenta qué te gusta bien dentro del cine, no ir a algo porque tú tengas ideas, sino que empieces tú a preguntarte esas cosas. Y sobre todo... que sea un trabajo que a ti te va a gustar en un futuro. Eso es lo importante, enseñarles y luego hablar de cine, de montaje, lo que tengas que hacer. Y sobre todo en las escuelas, lo que es muy bueno para mí, y eso les digo a mis alumnos, es que creen grupos, aunque no se lleven bien entre ellos, que rompan esa barrera y creen grupos. Yo creo que esos grupos que ellos van a crear les va a abrir las puertas después para trabajo y para todo. Porque si llaman a alguien para montar algo y no puede, va a decir el nombre del amigo. Y eso es un poco como el comienzo en el cine, es freelance, entonces te tienen que llamar. para que te llamen, te tienen que empezar a conocer. Y esos grupos y hablar de cine me parece muy importante. Y luego siempre se aprende cosas, claro que sí.
Estás hablando de enseñar cine, pero en tu discurso de agradecimiento en Málaga, precisamente hiciste una mención, una petición más bien, diciendo que se enseñe cine en los colegios, es decir, a los niños. ¿Por qué te parece importante que esto se haga desde que somos pequeños?
Bueno, eso sería lenguaje audiovisual, porque hoy en día vivimos todo con imágenes. Entonces tú el montaje estás engañando a la gente si quieres. Es un niño, lo tiene que aprender de pequeño. Si lo aprendes de pequeño, cuando recibes esas imágenes, vas a saber ver qué es verdad o qué no es verdad. Porque según cómo tú coloques, los planos van a ir sumando tus sentimientos, tus emociones, o según cómo los coloques, va a ser diferente. Eso se sabe del anuncio de Coca-Cola, que en el cine metían imágenes cada tanto tiempo.
La famosa publicidad subliminal existía de verdad.
Claro, eso existe de verdad. Entonces, todas esas cosas que tú no te das cuenta, y la gente mayor ahora no lo va a aprender porque le ha tocado muy diferente, pero es un lenguaje nuevo, desconocido, queramos o no, igual que estudiamos otros idiomas. Claro. Eso sí te enseñan, tú coges un valor diferente, y el audiovisual está, bueno, está para siempre en todo, o sea, estamos siempre viendo imágenes. Entonces, esa gente, si aprende pequeña, nadie les va a engañar a ese nivel que pueden engañar para todo. Entonces yo creo, en otros países se enseña en el colegio, si se enseña es por algo. España, yo tengo la sensación que no se cuida a los niños a nivel de todas estas cosas. Y entonces esa es una asignatura pendiente que la deben poner, pero tardarán los años que quieran, pero es un error. Y lo pido, por favor, y siempre lo digo, pero es algo que no se hace y que cambian leyes de educación y de todo cada día. Entonces, por favor, lo hagan.
Sí, que lo incluyan un poco en el currículo, o que incluyan a profesoras como tú, Julia, que no te hemos dejado de decir si hay algún director o directora tras la que hoy en día correrías, como en su día, bueno, pues lo hiciste tras Javier Aguirre, o entiendo que con Víctor Erice, que también te hemos oído hablar de él. No sé cómo estaría el asunto de directores y directoras. ¿A quién admiras hoy o a quién admirarías hoy si fueras otra vez aquella chica de 18?
Bueno, cualquier película o documental que vea que me gusta mucho, haría algo con esa persona. Ya me parece interesante. Correr detrás me parece complicado. Yo creo que en la vida también es cuestión de suerte.
¿Vale? Sería por redes también sociales, ¿no?
Sí, habría que hacer el... Claro, por redes conoces, lo que pasa es que también sabes que si eres montadora, yo he hecho pelis americanas, pero son casualidades un poco, o sea, que coinciden con producciones que entran y te llaman, pero si no, no es igual. Yo no me veo en Estados Unidos, yo fui a ver cómo se hacía una película en el 92 y vamos, Los Ángeles me pareció que no era con mi tipo de vida, todo en coche para ir a los sitios, una fiesta en una casa, o sea, no tienen vida de personas, de calle, de... Entonces, eso es difícil. Sí, para hacer películas. Y directores que iría detrás, pues no sabría decir, pero todos los que son buenos y que me gustan, o sea... Y esas un documental que pueda ver ahora mismo que me guste muchísimo, me encantaría que me llamaran para hacer algo, esa directora o director.
Pues nosotros proponemos que te llamen, que llamen a Julia Juaniz, porque gracias. Es un placer charlar contigo. Es más, si acaban por implementar la agencia estatal de cine, que seguramente crees que es una buena idea, esperamos que llegues a ser su directora.
Bueno, tanto no, que a ver, que luego eso no, poco
que no,
a poco.
Que no tienes tiempo de grabar, sino, ¿no? Seguro que encontrarás el tiempo, seguro, porque ya vemos que tienes tiempo para todo y para escuchar la vida, que es muy importante. Esa cuestión de yo sola no me aburro, porque hay gente que se aburre incluso viendo una película, y ver en el otro polo gente como tú, Julia, capaz de imaginarse vidas en un autobús, que es una cosa que me parece apasionante y maravillosa, encontrar la felicidad y lo hermoso en las cosas pequeñitas, incluso en los pasajeros. Así que, Julia Juaniz, espero que vuelvas pronto por aquí. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros. Que todo vaya muy bien.
Gracias, lo mismo. Gracias también a ti, Esther.
Hola, quiero Esther.
Although a tear may be ever so near, that's the time.